Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars, in other words, hold my hand.
In other words, en esta nueva temporada de Radio Viajera, El Viajero Accidental se va a las Islas Canarias. Vamos a hacer una visita a las islas de Tenerife y La Graciosa de la mano de un tinerfeño, Agustín Guimerá, historiador y colaborador ya en varios de nuestros podcasts.
Agustín nos va a llevar de la mano de un guía excepcional, Alejandro de Humboldt, el explorador y geógrafo alemán que camino de Sudamérica en 1799 recaló en las Islas Canarias. O sea, Humboldt era uno de esos turistas con puñetas que tanto os gustan y de los que nos habla José Juan Picos en su sección que lleva el mismo nombre. Nos vamos ya a que Agustín y Alejandro nos den un recorrido por las dos islas excepcionales. Marchamos a Tenerife y La Graciosa.
La primera pregunta es, evidentemente, ¿por qué Humboldt? Y la segunda es, ¿por qué Canarias? ¿Por qué vamos a hablar de Humboldt y de Canarias hoy?
Porque Canarias fue el primer punto de escala africana. No olvidemos que Canarias, aunque sea de cultura europea, es de geografía africana. Fue el primer punto en que hizo escala en este viaje de 5 años. Y para él fue toda una verdadera revelación. Y aunque estuvo solamente 6 días, le sacó muchísimo jugo. Y lo veremos enseguida. Y en Canarias, ya desde el siglo XVI, desde su incorporación a la corona de Castilla, por su situación geográfica, en función de los vientos y las corrientes en una era de la navegación a vela, pues se convirtió en una escala importante de rutas intercontinentales. Y muchos viajeros y muchos científicos pararon en Tenerife e hicieron observaciones científicas que luego contribuyeron a la ciencia moderna. Y uno de ellos que destaca sobremanera fue Humboldt, que dejó después una huella en el largo siglo XIX, por ejemplo, Darwin.
Exacto, exactamente. Pasemos entonces a cuál fue su primer punto de contacto en las islas. ¿A dónde llegó?
Él, con su amigo Aimé Bonpland, que era un botánico y médico más joven que él, tenía 26 años cuando emprenden el viaje en 1799. Ese mismo año entran juntos por la frontera francesa por Gerona y llegan a Madrid en febrero, y ya en marzo, en pocos días, consiguen el permiso de Carlos IV para poder acceder, siendo un extranjero prusiano del antiguo estado de Prusia, visitar Hispanoamérica con fines científicos. ¿Cómo lo consiguió? Eso es importante. Porque hubo, curiosamente, un canario, José Clavijo y Fajardo, vicedirector del Real Gabinete de Historia Natural, que lo apoyó de forma decidida ante el primer ministro, secretario de Estado, don Mariano Luis de Urquijo. También apoyó otro canario, Estalinado de Lugo, director de los Reales Estudios de San Ildefonso. Los hermanos Iriarte. Los canarios se juntaron en la corte para apoyar a este joven y entusiasta prusiano e investigador para poder cruzar el océano. Una cosa única que no había ocurrido antes en 3 siglos de soberanía española. Con el permiso concedido, los dos, Bonpland y Humboldt, van a La Coruña para embarcar en una corbeta correo que hace la ruta de América. Estamos en guerra con Inglaterra en ese momento, desde el año 1796. ¿Y quién lo recibe en La Coruña? El jefe del departamento marítimo es Rafael Clavijo, otro canario. Quiero decir que él tuvo una gran suerte de poder tener ya en la corte y en el puerto de salida el apoyo de gente muy ilustre, y entre ellos había distinguidos canarios de la ilustración. Claro. El capitán de la corbeta no tenía ni idea de cómo aproximarse a las Islas Canarias según se viene del norte, se viene en este caso de La Coruña. y le costaba mucho conseguir, en aquel tiempo los instrumentos no estaban tan desarrollados, conocer la latitud y la longitud, sobre todo la longitud. ¿A qué altura de la longitud, es decir, de este a oeste, dónde están las Islas Canarias? Uh-huh. Y claro, después de muchas peripecias consiguen avistar Lanzarote y La Graciosa. Y entonces, el domingo 16 de junio de 1799, avistan esos islotes, que hoy en día es una reserva marina, y descubren que hay un pescador que está faneando en aquella costa desértica, y deciden desembarcar para preguntarle sobre esos posibles corsarios. Al enviar a tierra el día siguiente, el 17 de junio, es el primer desembarco de la corbeta, de la tripulación de la corbeta, Humboldt y Bonpland consiguen permiso para bajar con la lancha.
Estamos hablando con Agustín Guimerá sobre Humboldt, La Graciosa y Tenerife. Ahora nos vamos concretamente a La Laguna.
Y como locos, chicos jóvenes, preparan sus instrumentos para hacer las primeras mediciones. Están varias horas en la playa haciendo sus estudios ante la mirada atónita del pescador. Porque el pescador, al ver acercarse la lancha, salió corriendo a esconderse en unas piedras pensando que eran piratas argelinos. Porque en aquella época, aunque ya se había hecho las paces con Argel, había todavía muchos malentendidos. Y el miedo a los piratas norteafricanos era una constante en Canarias.
Era un tipo distinto de turismo.
Y al final, pues le quitaron el susto, la atraparon, se le fue el susto. Entonces, no, esto no es la Recife y Lanzarote, esto es La Graciosa, ¿no? Esto es aquello que está al fondo. Y dice, aquí pasó un barco de pesca hace una semana y dijeron que no había corsario. Y entonces decide el capitán inmediatamente levar ancla y navegar rápidamente a la capital de Tenerife, Santa Luz, donde estaba el juzgado de India, el juzgado de América, donde estaba la Capitanía General de Canarias, donde estaba la Real Aduana, para dejar correo, para recoger información, probablemente para hacer aguada y algunos víveres, antes de seguir a su salto americano. Pero lo interesante es que ya en La Graciosa, Humboldt empieza a hacer observaciones de carácter de geografía física, de volcanismo y de botánica. Uh-huh. E incluso se deja llevar por la emoción ante la belleza de un paisaje exótico, desolado, pero al mismo tiempo pintoresco. Bonpland y Humboldt emprenden su viaje al norte de la isla.
¿Y qué hacen?
Y en el norte de la isla se encuentra con La Laguna, que es la capital. Entonces hay unas descripciones bellísimas que recomiendo, porque hay libros publicados con los textos, los testimonios de el amigo Humboldt de su escala, tanto en La Graciosa como en Tenerife, en donde describe estos paisajes. Es un lugar ameno, es bello, es un mundo urbano amable. ¡Qué frescor perpetuo depara La Laguna! Una mansión deliciosa, situada en una pequeña llanada rodeada de huertos, dominada por una colina, coronada de un bosque de laureles madroños. La capital de Tenerife tiene una instalación de la más risueña. La ciudad está rodeada de gran número de molinos de viento. Pues claro, la lectura de un paisaje puede ser múltiple. Un servidor, Agustín, el entrevistador, José Luis, y los escuchantes, cada vez que vemos un paisaje lo interpretamos a nuestra manera, según nuestra educación, según nuestra profesión. Un ingeniero verá el paisaje muy distinto de un historiador, de un geógrafo o de un especulador que solo piensa en los millones que va a capturar por aquellos prados verdes llenos de vacas donde va a construir un gran centro comercial, como el tío Gilito de las películas de Walt Disney. Entonces el paisaje tiene muchas lecturas. Está el paisaje del viento, de los molinos. Está el paisaje del agua, de las cascadas, de los ríos, de los arroyos, de los pantanos. Está el paisaje del bosque. Está el paisaje de la montaña. Está el paisaje de la tragedia, que lo vamos a ver. Está el paisaje de los humildes, de los desheredados de la tierra, de los pobres. Está el paisaje de los ricos, las casas, las mansiones, los palacios, los jardines. Está el paisaje del poder, de la iglesia, del rey.
Y todo eso lo interpreta Humboldt, lo va contando.
Lo va contando. él y otras personas, ¿no? Y otros que han pasado antes que él y después de él. Y entonces él entra entonces en el norte de Tenerife, va entrando poco a poco. El norte de Tenerife en aquel momento estaba especializado fundamentalmente en el cultivo y en la exportación de el vino, la vid y el vino. Ya desde el siglo XVI los vinos canarios tenían fama hasta el punto de que han sido citados en las obras de Shakespeare. Bajando el valle de Tagoronte, se entra en ese país delicioso del que han hablado con entusiasmo los viajeros de todas las naciones. En la zona tórrida he encontrado sitios en donde es más majestuosa la naturaleza. Pero después de haber recorrido las riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, confieso no haber visto en ninguna parte un cuadro más variado, más atrayente, más armonioso por la distribución de las masas de verdor y de las rocas del norte de Perú.
Estamos con Agustín Guimerá y Humboldt, que ya han llegado a Tenerife, y de hecho es la noche de San Juan, así que aquí nos sigue contando Agustín.
José le invita a ver a su casa en la víspera de la noche de, en la víspera de la fiesta de San Juan. Ha hecho en una colina cubierta de ceniza volcánica y de escoria un hermoso jardín inglés, donde se goza una vista magnífica del pico del Teide, de la isla de La Palma y de la vasta extensión de océano. De pronto, los pastores de todo el valle encienden sus hogueras por San Juan. Esas masas de luces esparcidas, esas columnas de humo dispersadas por los torbellinos del aire, contrastaban con el consombrío verdor de las selvas que cubren los costados del pico del Teide. Gritos de alborozo se escuchaban desde lejos y parecían los únicos que interrumpían el silencio de la naturaleza en aquellos lugares solitarios. Estamos hablando del paisaje de la fiesta, ¿no? Y luego él consigue una serie de guías que los llevan a M. Bonpland y a Humboldt al pico del Teide. Y aquí viene la parte más importante de la expedición, que sería para hablar otra hora, en que él va describiendo los pisos vegetales, cómo va descubriendo de una manera intuitiva de que la isla está cubierta de diferentes niveles de plantas según la altitud. No solo la sequedad o la mayor proximidad a la sal, es decir, a la acción marina, al spray marino, las plantas halófilas, las plantas xerófilas, sino a medida que va subiendo se va cambiando el paisaje. Y dice, en la región costera de formas africanas hay euforbia, palmera, drago y otras plantas, como son el madroño y otras plantas suculentas, llama él. Luego está alternada con cultivos de dátiles, de plátanos, que luego sería, como ustedes saben, el plátano canario en el siglo XIX y XX, la caña de azúcar, la higuera de la India, que es el tuno, que daría después la cochinilla, que fue una fuente de riqueza para Canarias en el siglo XIX, los olivos, los árboles frutales, los viñedos y los cereales. El locus amenae, es decir, el lugar bello. Y luego pasa a la región de los laureles, lo que se llaman laurisilva y el monte de laureles, que les recomiendo que vayan a verlo, que es una maravilla. La región de la fuente, en aquel tiempo no había galerías excavadas, túneles excavadas en la roca, eran las fuentes naturales, los manantiales, en medio de una hierba fresca y húmeda, innumerables cantidades de lechos. Y luego van pasando a unas plantaciones de castaños que están entre un piso y otro para el uso comunal de los pastores, de los agricultores, para hacer cestería, para hacer leña, para hacer casa. El castaño, como en Galicia, como en Santander, en las zonas brumosas de Tenerife, tiene una gran utilidad para el campesino. Plantaciones de castaño que forman un ancho cinturón en derredor, alrededor, antes de la región de los laureles y la fuente. Todavía hoy se puede ver ese cinturón, a pesar de que ha cambiado tanto el paisaje de la isla. Luego llega la vasta selva de los pinos, los pinares, el pinus canariense, una especie única en el mundo, que tiene la virtud de sobrevivir al fuego. Es decir, el fuego arrasa el pinar, y como tiene una corteza muy ancha, resiste el fuego. Y al año siguiente retoña al pie del pino madre los hijos, y son los que vuelven a repoblar el monte porque el pino madre acaba muriendo. Y de pronto entra en el nivel de la retama y de otros arbustos de montaña, y ya empiezan a luchar con la piedra pómez, que es una piedra volcánica, con la obsidiana y las lavas fracturadas, la incomodidad de las llamas y del humo de la hoguera.
Y ahora, en este recorrido por Tenerife y La Graciosa, con Agustín de Guimerá, nos va a contar y hablar sobre lo que se puede ver hoy en día en esas dos islas y las maravillas que encierran.
Sin embargo, ahí viene el cambio del registro del paisaje. El aspecto del volcán comunicaba majestuosidad a esta escena nocturna con la luna. Luego nos habla de otro lugar sublime, que es los espacios subterráneos, las cavernas de estalactitas o estalagmitas, los ríos subterráneos, en este caso la cueva del hielo, porque hay un lugar en el pico de Tenerife, cerca ya del pan de azúcar, cerca del cráter del final, que se llama la cueva del hielo, que produce todo el año hielo, incluso en verano. Estamos hablando del mes de junio, y van a verla, y sacan varios sacos de hielo que luego lo llevan al puerto de la Cruz para usarlo como nevera para productos perecederos, ¿no? Y luego viene la descripción desde lo alto del pico, que están muertos de frío, ateridos por el frío, porque la temperatura arriba, yo he subido en septiembre y la temperatura era de 0 grados. Entonces habla de la pirámide colosal del pico, las cimas volcánicas de Lanzarote, Fuerteventura y la isla de La Palma, los contrastes del mal país. El mal país es una colada de lava donde no se puede cultivar nada. Los pisos vegetales que ya he descrito en la subida, los vas viendo, los pinares, las retamas, los castaños, los laureles, los bosques, los campos de cultivo del Valle de Orotava, el puerto de la Cruz, y la atmósfera es tan cristalina que puede ver hasta los barcos fondeados en el puerto de la Cruz. Todo esto es una belleza totalmente romántica o prerromántica, ¿no?
Hemos hablado de Humboldt y hemos hablado de ese viaje en aquel momento, hace unos cuantos años, con su repercusión científica que fue enorme. Pero claro, te tenemos a ti y queremos hablar de visitar Canarias, de visitar La Graciosa y de visitar Tenerife ahora. ¿Cómo es ahora y qué se puede encontrar allí ahora?
Bueno, muchas cosas permanecen 200 años más tarde, parece mentira, ¿no? En el caso de La Graciosa se ha conseguido que se nombre, se instituya como reserva marina. Incluso ahora, muy recientemente, ha sido nombrada la octava isla, con todo el rango que supone desde el punto de vista jurídico-administrativo. Es una isla que sufre mucha presión porque hay muchos turistas. Nosotros somos los depredadores del paisaje sin darnos cuenta. Las masas que desembarcan en los meses de julio, agosto y septiembre, son todo julio y agosto, son demasiadas, en mi opinión. Había que hacer en mi opinión, ya hablo como un reformista ilustrado, habría que hacer una cola de entrada, y entonces llegar a un acuerdo con las empresas navieras para que reduzcan su número, para que la isla aguanta demasiada presión. Pero es una maravilla, es como la isla de Robinson Crusoe. En cuanto sales del pequeño aldea que se llama Calcalita de Cebo, donde está el muelle de desembarco de estos turistas, hay bicicletas y hay rutas por toda la isla, y hay unas playas maravillosas, tal y como los dejó Humboldt hace 200 años. Si te encuentras con un pirata allí, o te encuentras con una historia de un tesoro, pues no te extrañaría nada, ¿no? De hecho, hay referencias literarias de la isla de la Graciosa ya en el siglo XVI por un gran escritor renacentista, Torcuato Tasso, Jerusalén Libertada, que es un libro, uh-huh, un poema muy famoso, pues ya cita a la Graciosa, que ya era conocida por los navegantes desde el siglo XIV-XV, ¿no? Uh-huh. Merece la pena, la Graciosa es una maravilla, y se come un pescado
extraordinario, ¿no?
Y con motivo de haber desembarcado en lo que hoy es la playa de Pedro Barba, que es una playa de la isla, la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia hicimos un acto el año pasado con unas 40-50 personas donde recreamos el desembarco de la lancha con el pilotín de la corbeta Humboldt y Bonpland y los marineros y el pescador, tal y como había contado al comienzo de esta entrevista, 200 años más tarde, vestidos de época, y salió muy bien. Yo hice el guión, que luego fue mejorado por un director de teatro. Con respecto a Tenerife, pues qué decir de Tenerife. Tenerife, la cuestión es que todo lo que es la zona de costa y medianía ha sido muy transformada, por no emplear una palabra más dura, por la especulación y la urbanización, y a veces muy mal diseñada, muy mal planificada, por no decir no planificada. En eso soy yo muy crítico con mi isla. Llevo más de 40 años en Madrid y desde que me vine he visto el deterioro rapidísimo de todo este sector de la isla, y yo creo que en eso nuestros servidores públicos, que son nuestros políticos, no han cumplido su función, ni tampoco la empresa, algunos empresarios no han estado a la altura de las circunstancias. Aprovecho este foro para decirlo. Pero sí se consiguió al principio de la democracia, al principio de la comunidad autónoma, una ley de defensa del patrimonio natural, uh-huh, y se consiguió que el 40% del territorio estuviese protegido, tanto con los parques nacionales. No se olviden ustedes, señores escuchantes, que Canarias tiene 4 parques nacionales de los 9 que hay en el territorio español. Uh-huh. No solo los parques nacionales, sino parques naturales y zonas de interés natural.
¿Y qué recomiendas?
Entonces yo recomiendo visitar las ciudades, los centros históricos de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, que la han dejado muy bonita. Hay que felicitar mucho al Ayuntamiento de La Laguna, cosa que no diría del Ayuntamiento de Santa Cruz, que le queda mucho trabajo por hacer. Uh-huh. La Orotava, por supuesto, Eicod por el drago, el famoso drago de Eicod. Y luego, por supuesto, subir al pico del Teide, subir a las cañadas del Teide, que está igual como lo vio Humboldt, salvo el parador de turismo. Hay un teleférico que ha dado mucho dinero a la empresa y ha dado mucho juego a muchos turistas. En aquel momento se hizo con un afán de desarrollar el turismo en la isla y promocionarlo, fue en los años 70. Pero yo creo que el gran gigante, admirado por Humboldt y otros viajeros, pues está un poco tocado el ala. Yo creo que está bastante banalizado. La gran montaña, el pico del Teide, ha sido banalizada. Pero de todas maneras, subir a las cañadas, y ya que está el teleférico, subir a lo que llaman la Rambleta, que es la meseta final antes de subir al Pan de Azúcar, que es el cono volcánico que no dejan subir, afortunadamente, porque ahí sí lo estaban destrozando.
Ese ya no se puede
subir. No se puede subir. Yo fui un afortunado, subí el año 70, es decir, ayer. Y vi amanecer al Teide, que es lo que se hace. Yo seguí los pasos de Humboldt, dormí al pie del volcán y subí muy temprano de madrugada para ver amanecer y ver las islas que se pueden ver. No se ven todas, se ven 4 islas: La Palma, La Gomera, Hierro y las 3 esas, La Gomera, La Palma, el Hierro y Gran Canaria. Lanzarote y Futura es muy difícil porque hay muchas capas de nubes. Pero ves la sombra del Teide sobre La Gomera, porque está saliendo por el este.
Eso es espectacular.
Eso es impresionante. Espectacular. Pero es un frío que te pela. En septiembre yo estaba a 0 grados.
Pero decías,
tengo fotos que ya te enseñaré, querido José Luis, que nos vemos absolutamente abrigados, ¿no?
Y las usaremos. ¿Sí?
Pero se puede subir hasta la meseta que llaman la Rambleta, y pueden hacer una vista, la misma vista que tenía Humboldt, con la isla a tus pies como un mapa. Y luego, recorrer por lo menos la Laurisilva del Monte de las Mercedes, que está cerca de la laguna, donde hay senderos, la Laurisilva de Anaga, que ya la he mencionado, que la bordeó la corbeta Pizarro con Humboldt y Bonpland a bordo. La zona de Anaga es una zona magnífica para senderismo, es muy dura, pero es muy hermosa. Y también hay rincones de Laurisilva en el otro lado de la isla, cerca del macizo de Teno, que es otro macizo montañoso, en el ángulo noroccidental. Y yo, si hay que coger sol y hay que disfrutar del baño de mar y todo eso, bueno, al sur, pero el sur se ha convertido en un búnker de cemento que a mí no me dice nada, absolutamente nada. Pero las cosas que les he dicho, bien merece la pena estarse por lo menos en Tenerife 9 días, un día para ir, un día para volver y 7 días para estar. Y decir, hoy me quedo en la playa y el día siguiente me hago la excursión que me han indicado el amigo Agustín Guimerá.
Esa variedad es la que nos parece a nosotros muy interesante.
Claro, combinar la playa y el sol, porque es normal, y el descanso en el hotel o en la zona, el centro turístico, con el descubrimiento de la historia, el paisaje, la flora, la fauna, la geología, la arquitectura,
de las ciudades,
el arte de estas ciudades y de estos paisajes que están bastante conservados, casi como los biojumbos.
Y mencionabas antes en la Isla Graciosa, en Tenerife, ¿tú crees que debería protegerse más o limitarse más los accesos?
Yo creo que sí, en todo, en el Teide y en la Graciosa, por ejemplo. Sí, hay que limitarlo. Y yo soy el primero que me pondría al cola, que no puedo ir en 2 años, pues me fastidio. Pero sé que estoy ayudando a conservar algo para futuras generaciones. Estoy hablando de mis nietos o bisnietos. Yo creo que la naturaleza canaria es muy frágil, tremendamente frágil. Ya han visto los incendios que han asolado la isla La Palma con 2 de pipa, como decimos en términos coloquiales. El riesgo de incendios es terrible, ¿no? La sequedad, la aridez, los huracanes, a veces vienen huracanes. El huracán que destruyó el drago de Franchi. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Se han hecho cosas buenas. Todo es negativo, pero yo he visto espectáculos en las cañadas del Teide que son de juzgado de guardia, y eso es intolerable. Yo creo que debemos cuidar y conservar como en bandeja de plata una de las cosas que nos va a permitir, cuando pasemos esta pandemia, volver a recuperar el turismo extranjero y el turismo peninsular y seguir difundiendo los valores del paisaje, de la historia, del arte de Canarias, tal y como lo valoró Humboldt.
Un turismo que se interese más por lo que hay allí.
Un turismo, ¿no?, cultural.
Por conocer más.
Un turismo cultural más que un turismo. El modelo de sol y playa está en entredicho en muchos países.
Más cercano, menos distante, ¿no?
Turismo que descubra. Un viajero más que un turista.
Exactamente. Que somos nosotros. Y nada, muchas gracias a ti de nuevo por hablar con nosotros, por contarnos cosas, esta vez no solo de la historia, sino de tu tierra, lo cual lo ha hecho especialmente interesante.
He intentado hablar sobre el paisaje y yo les animo a la gente a que descubra el paisaje. ¿Qué hay detrás del paisaje? El paisaje te está diciendo muchas cosas, pero tienes que observar. No solamente ver, hay que mirar.
Hay que viajar, no solo visitar. Pues muchas gracias, Agustín.
Hasta luego
y hasta la siguiente.
Nos ha encantado escuchar a Agustín hablar del pasado y del presente, de Tenerife y de La Graciosa. La verdad es que tenemos muchas ganas de volver a disfrutar de las Canarias porque es un destino que nos encanta. De momento vamos acumulando ideas de viajes y viajando desde el sofá.
Ya sabéis que estaremos en todas las principales plataformas de podcasts: Spotify, iVoox, Apple y Google Podcasts, tras nuestra emisión en Radio Viajera en nuestros horarios habituales de miércoles a las 7 de la tarde y viernes y domingo a las 10 de la mañana. y nos podéis visitar en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta nuestro próximo viaje compartido con vosotros. Thank you.